Miles de personas en el mundo entero han relatado lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte o ECM, experimentadas cuando su cuerpo físico se queda sin vida durante unos minutos para volver al momento a la vida. Pero todavía no queda nada claro qué significan esas sensaciones ni por qué ocurren. Solo nos quedan los relatos de sus protagonistas.
Un buen número de quienes aseguran haberlas experimentado tras ser devueltos a la vida después de haber sido declarados clínicamente muertos, explican lo que realmente se siente al morir y regresar a la vida en el interesante sitio web Quora, y sus historias ayudan a entender qué hay antes de esa famosa luz brillante al final del túnel.
Hoy en Let's Connect Stories conoceremos de primera mano a quien vivió esta experiencia, dejándola plasmada en su libro 42 segundos, un trance entre la vida y la muerte, casi 100 páginas que te dejarán profundas reflexiones y preguntas como estas.
¿Qué viene después de la muerte? ¿Por qué regresé? ¿Qué estaba haciendo yo para que se produjera este episodio en mi vida? ¿Es el estrés en el trabajo un posible desencadenante de un acontecimiento como este? Estas y otras preguntas se las hizo el Dr. Freddy Mercado, médico, cirujano y hombre de negocios, quien en más de 42 segundos responderá a estas interrogantes y muchas más hoy en Let's Connect Stories.
En mi infancia había mucha limitación, o sea, muchos no. Mi mamá me decía mucho tiempo no, no, y yo crecí como que, pero ¿por qué no? Yo quiero sí. O sea, yo quiero mi vida así, o sea, y de hecho, hasta ahorita, es el sol de hoy, yo a nada le digo que no, o sea, todo para mí siempre va a ser sí.
Yo no quisiera estar en tu lugar, Freddy Mercado Sánchez, bienvenido a Let's Connect Stories, pero ya va, ¿qué pasó? ¿Te moriste, reviviste? ¿Qué pasó en el segundo 43 antes de comenzar
claro.
el programa? Segundo 43.
Aquí estoy. Este es el segundo 43.
Mira, tócalo. Sí,
para los que no creen o para los que no entienden de qué estamos hablando. O sea, ya ustedes escucharon parte de su testimonio y parte de lo que nosotros explicamos anteriormente. En verdad, en el segundo 43 recorres la vida de otra forma. Ya ves la vida de otra manera. Pero queremos saber, además de ese segundo 43, cómo es la historia de Freddy Mercado para poder lograr el éxito en su vida. Y creo que a partir de ese segundo 43, tu vida definitivamente se fue a otro plano.
Total, así mismo. Bueno, no, gracias muchachos por la invitación, a ti, Ramoncito. Bueno, la historia viene de hace muchos, o sea, vengo de San Cristóbal, de Venezuela, del estado Táchira. Me considero gocho de nacimiento, pero maracucho de corazón. Viví muchos años en Maracaibo, me formé como médico allá. Y bueno, nada, la historia desde muy pequeño, con muchos sueños, con muchas metas, de una familia dividida de una forma u otra. Mi padre no estaba conmigo, criado por mi abuela, por mi mamá. Y bueno, nada, con esa función de servir, ¿no? Siempre enfocado en servir desde muy chiquito porque fui parte de un movimiento que se llama los Boy Scouts.
Okay.
Desde los 4 años era parte de ello. Y siempre era como que, bueno, me gusta hacer algo por los demás, siempre como que agregarle valor a las personas. Desde muy chiquito lo hacía como un juego. Y pues con el tiempo fui madurando esa idea y llegó el momento de tomar una decisión de qué iba a hacer con mi vida. Y yo creo que siempre lo tuve claro, ¿no? Bertale, yo creo que el médico es el que ayuda sin mirar a nadie.
Desinteresadamente.
Desinteresadamente y pues por allí me fui. De verdad, gracias a Dios.
O sea, tenía clarito desde pequeño que tu misión era ayudar a las personas. Pero vuelvo a retomar la pregunta desde el principio. En ese segundo 43, dijiste, ¿se afianzó aún más esa misión?
Sí, porque, volviendo a lo que comentaba Ramón anteriormente, ¿por qué pasó eso? ¿Qué llevó a eso? Estaba como muy perdido, ¿no? Entre todo el estrés laboral, de vivencias, muchas cosas. Y creo que en el segundo 43, Dios me da la oportunidad, una vez más, de venir a seguir con mi misión de vida, ¿no? Y esa misión de vida es la que tenía arraigada desde que era muy niño. Entonces, de todo, bueno, fue un momento bastante doloroso físicamente, pero espiritualmente fue mágico. De verdad, lo que viví allí en ese periodo de 42 segundos fue toda mi vida, ¿no? Y momentos posibles era... Al principio fue como un choque raro porque yo me veía allí, en mi cuerpo estaba allí y yo no sabía qué estaba pasando.
¿Por qué habías muerto? ¿Por qué pasó? ¿Por qué estuviste allí en una camilla?
Llegué allí por una septicemia, una infección generalizada por una bacteria multiresistente, producto de un estrés laboral, malos hábitos de comida, miles de cosas.
Okay.
Y entonces, pues nada, llegué a ese punto en el que boom, los signos vitales se resetearon o se pusieron en cero. Y en ese momento es que yo me veo allí en la camilla y empiezo a ver todo. Y yo le quería decir a las enfermeras o a los médicos, hágame esto, hágame aquello, porque yo soy médico. Entonces yo le decía...
Ya, pero tal cual como las películas, tú estabas allí, ¿se acuerdan de esa película de Julia Roberts? ¿No?
Era
buenísimo. O Ghost, ¿no? Cuando salía así el espíritu, entonces tú te veías tal cual, así como en las películas.
Tal cual.
Te lo juras por Freddy Mercado.
Te lo juro por Freddy Mercado.
Yo escuchaba a todo el mundo corriendo, código azul, código azul. Código azul significa medicina, un paro cardiorrespiratorio. Y pues llegaban muchas personas, una persona de mi edad en ese momento, todo el mundo tiene que, por reglas de hospitalarias, todo el mundo corre encima de ese caso para tratar de estabilizarme, ¿no? Y yo veía a toda la gente allí corriendo y yo pues lo veía y yo les trataba de hablar, pero nadie me escuchaba. Y fue súper interesante porque yo decía, wow, no me escuchan, y yo, pero hagan esto, hagan aquello, nadie escuchaba.
Y yo al ver eso, era mucha la impotencia que sentía. Porque
¿y tú querías decirle exacto a las enfermeras que
hay? Sí, pero no te oyen, no te ven.
Era como un silencio, porque antes de todo eso viene como una agonía, una cuenta regresiva en la que vengo de la ambulancia, del urgent care, al hospital, y viene una cuenta regresiva de 2 minutos y algo, y cuando me pasan a la camilla del hospital, empieza como que ese sentimiento de que yo no me voy a morir, pero de repente una fuerza más grande que te dice... No, sí, te vas a morir. Y hasta aquí vas a llegar. Y tú dices, pero no puede ser. O sea, como que...
No wow. quiero.
Lo empiezas quiero, a pensar. O sea, lo empiezas a pensar. O sea, yo te aseguro que tú ahorita no piensas que tú ahorita te vas a morir. O sea, nadie lo piensa.
En ese momento, exacto, cuando tú dices, no quiero, ¿qué pensabas? ¿Me faltó hacer esto? ¿Me faltó conquistar este negocio? ¿Me faltó
no, todavía no lo pensaba.
Casarme, tener
en ese momento, sí, en ese momento no
eso
pensaba.
Eso pasa cuando tienes una pistola aquí y estás secuestrado y piensas en eso. Oye, lo hice bien, bueno, me voy a morir. Porque eso me pasó a mí.
Eso
bueno,
te pasó a ti.
Pero retomando el punto y la pregunta de Daniela, totalmente. En ese momento tú estás pasando por tu vida. Bueno, tú no los contabas, creo que es bueno que lo describas para el público que te ve y que seguramente se puede sentir identificado.
Claro.
Y llegó un momento que estaba todo el mundo encima de mí tratando de ubicarme y salvarme y mira, no era como una fuerza muy grande que me hizo como que sentir, me voy, esto se acabó. Y ahí se puso todo en negro y ahí empieza el episodio de los 42 segundos. Yo salgo de mi cuerpo, me veo ahí en la tabla. Y yo decía, wow, estoy muerto, no puede ser, se acabó esto. Y en ese momento dije, bueno, ¿qué pasó? Y ahora todo lo que iba a hacer mañana, y ahora todo lo que tenía que hacer, y mi perrita, mi mamá, y yo quería tener un hijo, ¿cómo voy a hacer ahora?
En ese momento, claro, tú vienes y estás como en esa pugna de que, no, mira, yo no me voy a dejar vencer por esto, yo voy para adelante, no sé qué, pero hay una fuerza más grande que te dice hasta aquí va a llegar y tu momento se acabó. Entonces, es como que esa última respiración que tomé, cuando exhalé, ahí se paró todo. Entonces ahí se coloca todo en negro.
Wow.
Entonces fue como que un silencio total y ahí fue cuando yo levanto y yo me empiezo como a flotar y digo, ¿para qué pasó? Y entonces, claro, veo yo allí a Freddy y veo 10 personas encima. Y no estaba escuchando nada, sino que había mucho movimiento, mucha gente alrededor. Y antes de eso habían declarado el código azul, que es un paro cardiorrespiratorio. Y yo le decía, no, pero agárrenme la vía, o no, pero colóqueme esta cosa, colóqueme epinefrina, ¿no? Y yo hablaba solo y decía, y un momento que dije yo, pero no me están escuchando, o sea.
¡Wow!
¡Wow! Entonces ahí empiezan las preguntas que me cae. Y yo, pero ¿y ahora? ¿Y mi perrita y mi mamá? ¿Qué va a pasar con esto? Y yo quería tener un hijo. Y mañana iba a trabajar y no, se acabó todo.
¿Tú te diste cuenta que tú estabas clínicamente
claro.
muerto?
Claro, en ese momento.
En ese momento
claro,
fue que caí sí, claro,
en cuenta. Ahí cae en cuenta.
Porque yo no escucho nada y de repente empiezo yo a levitar y un segundo que tenía como una tensión allí, pero de repente como que el ambiente o como que la energía, no sé, me manda a flotar. Y empieza un paseo en el que yo estoy como en cada mirada que hacía, me conectaba con momentos importantes de mi vida.
¡Wow! ¡Qué loco!
Entonces, por lo menos era todo posible en el que, no sé, por decirte, mi familia está toda separada, yo la veía todo en un solo lugar. O sea, en los diciembre, aquí, ahí, entonces yo como
con
que quería...
Con tus anhelos más profundos.
Bueno, pasaba sí. seguramente por esos momentos importantes que marcaron una pauta en tu vida, a nivel sí. emocional, a nivel sí, sentimental. Sí. ¿Viste cosas de trabajo? ¿Viste algo?
¿Qué más viste?
No, no,
exacto, esa película de 42 segundos.
Esa parte es muy importante y muy increíble porque ahí había momentos en el que yo no escuchaba nada, ¿no? De repente empiezo a como a percibir ciertas cosas y llegaban como que momentos que te decía, cruciales como lo acabas de decir, que si mi graduación, que si cuando estuvimos en SeaWorld con mi mamá que conoció a los delfines, momentos muy felices, cuando mi papá estaba conmigo en algún momento. Pero de repente, Ramón, empezaba como que unas voces por la derecha y unas voces por la izquierda. Y me retumbaban. Y entonces una como que me decía, me insultaban por la izquierda, como que tú, ¿qué tal? No sé qué. Y de repente por aquí me decían, no, pero tú eres una buena persona, no sé qué, no, tranquilo. Qué y era como que yo no sabía por dónde irme, ¿no? Entonces, claro, cuando las personas que me hablaban de este lado o las voces que escuchaba, aparecía gente del trabajo, gente que me marcó negativamente en el trabajo, o como que gente que se vestían de blancas ovejas y resulta que eran unos lobos. Y yo los veía diciéndome esas cosas. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y gente incluso con la que yo había tenido relaciones personales. O sea, y siempre, a ver, en ese momento validé que tú siempre tienes que seguir tu sexto sentido. O sea, tu sexto sentido te dice las cosas, lo que pasa es que tú no te haces caso. Y yo sabía, o sea, como que la energía que tú percibías de esa gente como que no te gustaba, pero lo dejabas llevar. Y resulta que son personas. Yo, o sea, después de eso seguí creyendo que hay el bien existe y el mal también.
La enseñanza fue esa, ¿no? De volverme a conectar con mi esencia del dar. Siempre lo digo, cuando tú empiezas dando, el ciclo empieza cuando tú das. Y dar, cuando das desinteresadamente. No sé, ¿cómo te ves en 2 años? ¿Qué piensas tú de la vida? ¿O cómo quieres? ¿Cómo te proyectas tú? O ¿De qué te gustaría vivir? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona?
Bueno, todos estos relatos ustedes los pueden descubrir, vivir y experimentar a través del libro de Freddy Mercado, 42 segundos, un trance entre la vida y la muerte. Yo lo compré en Amazon, no me lo has firmado y no te lo traje hoy para tener otra excusa para vernos, porque siempre es importante saber y conocer, entender al ser humano desde su espíritu, ¿verdad? Desde su esencia. Y a partir de este episodio, bueno, vale mencionar que Freddy y yo nos conocimos gracias a un curso que yo hice en pandemia, Habla Bien, Conecta Mejor, y de allí conectamos en esa parte como espiritual, ¿no? ¿Cuál es esa misión de vida o qué es lo que te lleva a seguir trabajando por la gente? Y eso unirlo a los negocios, porque si se quiere, pues un libro es una forma de ayudar a la gente, pero también tiene una compensación monetaria, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, no sé, ¿cómo has vislumbrado tú este efecto dominó del libro, una vez que sale el libro, a cuántas personas has impactado positivamente, qué te han dicho? O sea, ¿cómo crees tú que esa misión de vida la puedes seguir llevando a cabo?
Sí, yo creo que el hecho de haber yo tomado la iniciativa, porque para publicar este libro me tomó, no sé, 4 años quizás, muchos intentos fallidos, y fue cuando en pandemia me dediqué y dije yo, mira, ¿sabes qué? Me voy a proponer en esto, lo voy a sacar porque es una, yo creo que yo llegué con una misión, y esa misión era como que darle ese mensaje a las personas de no hay que morir para empezar a vivir, porque por ejemplo, hay muchas personas que lloran muchísimo, las personas que se van, y lo lloran, y entonces tú dices, ¿pero por qué lo lloras tanto? ¿Será porque faltaron muchas cosas por hacer, muchas cosas por decir o por valorar? Entonces, cónchale, ¿por qué hacerlo cuando se van? No hacerlo cuando están aquí y habitar este presente. Entonces, de hecho, el otro día lo hablaba con mi madre. Mi mamá está conmigo aquí, gracias a Dios. Y yo le decía a mi mamá, mami, tú sabes que si tú mañana te vas, yo creo que yo no te voy a llorar. O sea, te voy a extrañar porque me encanta compartir contigo. Pero yo es que yo estoy tan tranquilo conmigo que yo
de
te
que
he dado todo.
Claro.
Yo te he dado todo. O sea, todo, mi vida, mi tiempo, mi espacio, mi dinero, mi viaje, o sea, todo lo que tú, lo que yo he querido para ti, no lo que tú has querido, porque si te pregunto lo que tú has querido, quizás piensas más por mí que por ti, pero lo que yo he querido es darte todo y lo he hecho, o sea, de verdad que para mí es una satisfacción muy grande. Y entonces, cuando viene la parte del libro, yo siento que el mensaje es seguir traspasándoselo a las personas. O sea, se ha vendido súper bien el libro, de verdad. Más de 5.000 personas lo han leído. Muchos reviews en los que la gente se identifica. Porque, a ver, si bien la historia principal son 42 segundos y el trance que se vivió, en ese trance yo relato muchas cosas que son historias parecidas a las de todos nosotros. El tema migratorio, el tema de superación, el tema de los trabajos, el tema de historias marcadas por padres separados. O sea, y siempre hay una reflexión al final de cada capítulo. Entonces, la reflexión final es muy importante, pero durante el libro hay muchas cositas buenas que te pueden servir porque, como decía ahorita, no hay que pasar por eso.
Yo tengo un punto importante acá. Porque esto se trata también de entender cómo son los éxitos de las personas de negocio. Y tú eres una persona exitosa en el ámbito de la medicina, porque tú eres un médico exitoso, tú trabajas como médico, tienes otro B-Side que es este libro, a partir de tu historia. Tú tienes un antes y un después de este episodio, definitivamente. Pero laboralmente hablando, tú tenías un concepto
total
de cómo trabajar, cómo era tu entorno, cómo manejabas tu negocio, y después de esto, tienes un concepto totalmente diferente. Me gustaría que hicieras esa diferencia, ese antes y después, laboralmente hablando, para tener éxito como lo tienes hoy en día dentro de tu carrera de médico.
Total. Anteriormente, las prioridades eran diferentes. Yo creo que...
Y sé honesto.
permitimos mentir a la cámara.
No, es que yo lo conozco, entonces yo no voy a permitir eso como una mentira. Yo quiero la verdad.
No, aquí la verdad es la siguiente. Las prioridades cambian.
Se está riendo porque él sabe.
La mística de trabajo siempre va a ser la misma. Tú eres una persona dedicada, una persona entregada. Pero cuando la vida te hace ese batucón y como que dice, mira, o sea, estás aquí, mira a ver qué vas a hacer con esta oportunidad de vuelta. Como te decía, la prioridad cambió. La prioridad volvió a ser la esencia.
No. Antes
¿cómo era?
Antes. Bueno, antes era workaholic. No me cuidaba personalmente ni físicamente, no meditaba, no hacía nada por crecimiento personal, enfocado en dirigir, en el ego, llenar mis egos, llenarme de dinero, llenar de muchas cosas y vacíos que quizás tenía, pero yo iba hacia adelante porque, ¿sabes? Como cuando uno es médico, en Venezuela más que todo, aquí también, pero en Venezuela a ti te llenan de ego como que tú eres un dios y tú vienes para acá con la misma filosofía o patrón. Y cuando llevas a partes a dirigir a otros médicos, a dirigir procesos en hospitales, clínicas, aparte de eso, el poder que te da todo eso te deslumbra y te pierde.
Importante esa pausa. Sí, oigan eso.
Muy importante.
Porque eso le pasa a muchas personas en distintos ámbitos. Y esa es la importancia que quería ver. Porque esto lo cambió, sí. Por supuesto que lo cambió. Pero ese ego, esa forma de manejar, ese endiosamiento pasa en todos los ámbitos. Uh-huh. Eso es un error. Eso es un error grave.
Uh-huh. Y fíjate, tanto así que te llevó pues, a un estado de estrés que comprometió tu salud y tu vida, literalmente.
¿No? Pero perdón, continúe.
Entonces,
bueno, antes de eso...
¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer para morirse?
Exacto. Entonces después, lo que mi vida vuelve a tener otro sentido, llegué como muy afinado al tema energético.
¿Sentías agradecimiento?
No, increíble. Total. O sea, de verdad que... Había momentos en cuando estaba que estaba en cuidados intensivos, yo quería llamar a la enfermera, por ejemplo, y yo no podía mover el dedo este, yo no podía hacer este movimiento. Y yo digo, wow, o sea, qué tan débil podía estar una persona para no poder hacer este movimiento. Entonces, cuando vuelvo, el hecho de que mi agradecimiento va desde no las posesiones, sino desde el hecho de ir desde las puntas de mis dedos hasta mi cabello, de decir, wow, gracias Dios por esto, gracias por dejarme sentir, por poder respirar. Es una filosofía de vida magnífica y me llevó a colocar las prioridades de otra manera. Es decir, que primero tengo que tener paz mental, paz laboral, pero todo empieza con uno. Y cuando el cambio empieza en ti, todo lo alrededor tuyo va a cambiar también. Entonces, el hecho de dirigir a otras personas, no se dirige a las personas desde el ego, se dirige ahora desde el ser, desde lo espiritual, desde, mira, ok, sí, tú tienes una función aquí, una labor, pero más allá de eso hay un ser humano. Por ejemplo, una persona llega un día con una cara quizás mala o quizás no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Yo reviso reportes, dashboard, cosas, y yo digo, bueno, ¿qué pasó esta semana? Entonces, claro, en vez de ir a señalar, apuntar, decir a qué no está pasando esto o aquello, vamos allá, entonces resulta que tú te encuentras con historias raras. Por ejemplo, un doctor, colega, ese día no vio determinado número de pacientes o se le olvidaron ciertas cosas. Resulta que cuando voy allá a hablar con él, yo digo, mira, doctor, cuéntame, vamos a hablar un ratico, regálame 5 minutos. Sí, bueno, cuéntame, ¿cómo van tus cosas? ¿Qué ha pasado? La semana pasada, cuéntame, estuviste aquí, ¿verdad? Yo sabía que estaba allí.
Pero lo que sí te puedo decir es que la perseverancia y la constancia a veces superan la inteligencia que cualquier persona puede tener. Y en este país es muy importante eso. Aquí las puertas son muy anchas, pero son bajas. Y los egos tienes que tratar de manejarlos muy bien, porque si llegas con otra actitud a este país y con otra visión, te vas a dar muchos golpes. Y la idea es darte golpes, pero no tan duros, pues.
Resulta que en ese momento el doctor se para y dice, ¿sabes qué, Freddy? Estoy pasando por un divorcio horrible.
Wow.
Ajá, este, hermano, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué ha pasado. ¿Para qué fue que viniste? No, para hablar de esto. No te preocupes, mira, mira, estamos aquí para apoyarte. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Este, si quieres, no sé, mira, vamos a hablar, vamos a tomar un café o vamos a hacer otra cosa después. A mí no me tomó sino 5 minutos, Ramón, hacer un poco de empatía con su situación sin dejar de ser la persona que, o el cargo que llevo. Pero más allá del cargo que llevo o la responsabilidad que me encomendó la compañía, está el ser humano y de allí donde viene mi razón de ser, de todo el cambio que vino.
El aprendizaje de lo que tienes.
Pero además, como dices tú, te empezaste a cuidar.
También.
Cambiaste tu alimentación. Completamente. Cambiaste el patrón. Tuviste un hijo.
También. Sí, mi hijito bello, gracias a Dios. Eso fue,
bueno, ahora sí te puedes morir.
Ya, sí, pues ya lo viví, ya estoy perfecto. No, pero sí, de verdad que eso de colocarte a ti primero es muy importante sin hablar, sin ser egoístas. Porque el otro día tenía una discusión con unos, un diálogo con unos amigos. Porque,
un debate,
porque yo le dije, mira, el principio del avión, cuando el avión hace una despresurización, el avión te dice, colócate la máscara tú para tú poder, primero, antes de ir a ayudar a los demás. Uh-huh. Y ese principio aplica para la vida. Lo que pasa es que la gente cree que tú eres egoísta al cuidarte tú primero y después cuidar a los demás. Si tú no estás bien, nada alrededor tuyo está bien. Uh-huh. Y si tú no lo entiendes, es difícil ir en contra de las ideologías, de las creencias limitantes, pero es la realidad. Entonces yo empecé a cambiar mi forma de alimentación, ahora tengo ya más año y medio haciendo ayunos intermitentes, que en realidad lo hago, es como un estilo de vida. Soy muy, muy consciente de qué ingresa en mi cuerpo, porque es el templo que llevamos. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien somos espíritus por dentro, o energías que llevamos, los cuerpos hay que cuidarlos, porque nada sirve estar en la cima o tener X, Y o Z, si al final del día te vas a terminar en un hospital o vas a terminar buscando médicos, prescripciones, doctores, ayuda, porque no tienes vida, no tienes salud. Tu salud es lo principal. Ahorita lo estamos viendo mucho con el tema de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Hay personas que no les ha gustado o no creen lo que está pasando o no se vacunan o no les prestan atención a las regulaciones. Y de verdad que es importante eso. O sea, yo siento que el mensaje para mí vital es cuidarte tú, crecer tú como persona, hacer esas revisiones o esas tomas de conciencia diarias o frecuentes por lo menos. Y básicamente es mirar, o sea, tú lo puedes hacer mirándote al espejo. Uh-huh. Tú miras al espejo y lo puedes hacer.
¿Sabes qué? Me llama mucho la atención que una vez que sucede todo este episodio y escribes el libro, no sé si fue antes o después que te convertiste también en coach de vida.
Después.
Después. Uh-huh. Y asesoras a personas y los acompañas en ese, digamos, en su camino, quizás con algún conflicto, algo que resolver. ¿Cuál crees tú que es la carencia más arraigada del ser humano que se acerca a ti buscándote para esa asesoría, para que tú los llenes de esa luz que traes?
Y también le sumo a esa pregunta. Ajá. ¿Cuál es la carencia más común de los humanos? Uh-huh. Porque creo que hay algo común en esta sociedad que vivimos y en este mundo tan acelerado y tan poco interesado en la raíz de la vida en el 2021.
¿Estamos en 2021? Hicimos la misma pregunta, ¿verdad?
¿Viste? Y tú no tienes la respuesta.
¿Cómo? Yo claro que la tengo.
Claro, la inmediatez.
Hay un tema
muy, muy...
¿La carencia es la inmediatez? Perdón.
No.
Tienes la necesidad de la inmediatez. Exacto. Para las respuestas, para las cosas. Ajá. Yo soy millonario ya, no tengo que hacer, no voy a vivir ese proceso. Yo no, ¿entiendes? La gente está loca.
Sí.
Yo no veo nada. No leo. Yo no lo sé todo.
Cero. Exacto. Y en la paciencia se trabaja. La paciencia se cultiva todos los días. Y hay formas de hacerla. A mí me pasaba mucho, no es que yo no tenga paciencia o no, pero a mí me pasaba muchísimo que yo necesitaba trabajar mi paciencia. ¿Y cómo lo descubrí? Jugando, porque a mí me encantan los deportes. Entonces, Berta, yo empecé a investigar y dije, ¿qué deporte me lleva a mí a la paciencia? Y mira, el mejor deporte del mundo, el golf, para la paciencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú tienes que cultivar muchas cosas... Hay muchas cosas que tú tienes que agrupar en el tema del golf, que podemos hablar aquí 10 horas más, pero el tema de que en cada momento que tú vas allá a darle la pelota con cualquier palo que te corresponda, tienes que llenarte de paciencia. y vas a hacerlo 100 veces, o 90, o 120 veces, durante 4 horas. Entonces, el hecho de que tú sueltes y vuelvas al presente, vuelvas a lo que estás haciendo, yo creo que es una de los feedback más importantes que hago con las personas que se me acercan, porque esa inmediatez los agobia. Las personas que viven en el futuro viven con ansiedad, las personas que viven en el pasado viven con depresión y se olvidan de lo que tenemos ahorita. Porque, por ejemplo, todo el mundo aquí se prepara en Estados Unidos para el retiro. Ok, pero entonces a que tú te retiras, tú tienes 65 años, pero no te puedes montar en el carro que te puedes comprar, porque el carro es muy bajito, porque te duele la espalda, porque estás obeso. Entonces, ¿para qué trabajaste 65 años si en realidad no lo puedes disfrutar? ¿Por qué? Porque es hoy que tienes que disfrutarlo. Si bien es válido planificar, no agobiarse con esa planificación, porque si bien estás en el 2022, que lo acabas de quizás irte, estás en el 2021, es octubre, es 11. A mí, es agosto, es hoy. Y estás aquí, y estás presente, y estás valorando el momento. Porque lo único que tenemos de verdad, Ramón y Dani, es el tiempo. Si tú te pones a ver, el dedicarme este tiempo y que ustedes me lo dediquen a mí, para mí no tiene precio. O sea, esto es invaluable. O sea, yo aparte de lo que son ustedes como comunicadores, el hecho de que ustedes decidan y yo decida acceder a que combinemos esto y el tiempo de los muchachos aquí alrededor, yo creo que es una de las bendiciones más grandes que podemos tener. Entonces, cómo lo distribuyamos y cómo nos manejemos con nuestro tiempo va a depender muchísimas cosas.
O sea, que wow. La carencia es la falta de tiempo, para cerrar ya esta pregunta.
Por ahí pudiese ser el camino.
Para mí la carencia es la falta de humanidad.
Pero las carencias también, no son las carillas que te... Mira, escúchame, tenemos varias preguntas que son rápidas, precisas, dale, concisas, así dale, para dale, cerrar dale. En esta edición. Tu rutina en tres pasos al levantarte en la mañana.
Me levanto, agradezco, respiro, medito, hacer ejercicio.
¿Tu propósito de vida?
Mi propósito de vida, agregar valor a las personas. No importa en lo que se desenvuelvan, siempre y cuando lo pueda agregar valor.
Te está agregando preguntas ahí, porque yo no tenía esa.
Ajá. Era la primera.
Ah, papito. Claro, disculpe. Yo me la brinqué. La tercera. Porque estás más adelantado. O sea, cálmate, Ramón. Cálmate. Cuando abres los ojos en la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento que pasa por tu cabeza?
Gracias a Dios, tengo un día más.
Ah, me gusta. ¿Y cuando vas al trabajo, qué haces?
Agradezco por todo lo que vengan, no me tomo las cosas personal, todo es positivo y todo lo uso para crecer y avanzar.
Muy bien. ¿Elon Musk o Jeff Bezos?
Musk.
Ok.
¿Café, té o bebidas energéticas?
Café. Me gusta ahora después de mi cumpleaños y ahora empecé con otra rutina, no tomaba café, ahora sí.
¿Tres habilidades esenciales de un buen líder?
Empatía. Pasión y liderazgo.
¿Tu mayor fortaleza?
El agradecimiento.
Yo me perdí otra vez.
¿Tu debilidad?
No. Yo no había visto esa... Bueno, ¿tu debilidad?
¿Mi debilidad? Yo creo que mi hijito.
Tu hijito. Ok, perfecto. Con el conocimiento y experiencia que tienes ahora, ¿montarías un negocio de...?
Unas clínicas... con tecnología avanzada para las personas de la tercera edad, con acceso a un cuidado personalizado en el cual me vaya adelante y no trate la enfermedad, sino aumente la prevención.
Una recíproca vinculación que sigue que los rumores están interaccionados con los leucocitos, que pueden producir una combustión. Estupendo. Continúa.
Y con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita y después de haber retornado de ese túnel, ¿qué sí. negocio no montarías?
Yo creo que un negocio de comida es demasiado, te quita demasiada vida.
Te quita lo dice por su propio amigo.
Por mi amigo del alma. Y con el que jugamos golf toda la semana y de verdad que lo amo y lo adoro, Carlitos, pero creo que necesitamos trabajar en esa parte.
Esto es una pregunta que se hacía en la Universidad de Stanford al entrevistar a los candidatos para diversos puestos de trabajo y la pregunta dice lo siguiente. ¿Quién ganaría en una batalla entre Spider-Man y Batman? ¿Y por qué?
Yo creo que Spider-Man, porque es una, yo creo que lo veo como más ágil y como que el hecho de poder estar en otro plano y agarrarse de otras cosas tiene más habilidades de llegar a
eso está buenísimo.
A contemplar a Batman y lo puedes rodear de algunas cosas, ¿no? Porque buenísimo. A ver,
bueno, quien se aferró a la vida así tal cual como Spider-Man
es
Freddy Mercado Sánchez. Busquen su libro en Amazon, no se van a arrepentir porque son casi 100 páginas que te dejarán así boquiabierto de cada uno de los relatos, las historias y por supuesto las reflexiones en 42 segundos, un trance entre la vida y la muerte.
Muchísimas gracias, Freddy, y a ustedes nos vemos en otro episodio de, pues obviamente, Let's Connect Stories.
Gracias.
Hasta la próxima. Gracias.
Gracias, Freddy.